quizá para juntas próximas en la academia habría que pensar, habría que meditar realmente sobre la conveniencia de las conferencias o... Bueno, cuando el maestro Pedro Rojas, el maestro de la crítica de arte, un hombre venerable por el ejercicio que he tenido en la crítica de arte en la Ciudad de México, Jorge Juan Crespo de la Serra, y yo, vivía todavía, Pablo Fernández Márquez, decidimos cuáles iban a ser las actividades nuestras, de la sección nuestra, en este año en la academia. Pues pensamos en, aparte de algunos escritos, en unas conferencias. Crespo de la Serna eligió el tema de que se ocuparía, así Fernández Márquez, poco tiempo después haría un viaje del que no regresó, por desgracia. El maestro Rojas también, un tema de su especialidad, que será mucho muy interesante el día que de las conferencias, y a mí me tocó el turno, pues también dar el tema de las mismas. Yo ya me voy a ocupar de un tema que para mí me es realmente mucho muy grato, ¿no? Tres maestros del color, o tres maestros de la pintura americana. Lo he meditado en repetidas ocasiones y he llegado al convencimiento pleno de que sí son en efecto tres maestros, tres personas distinguidas en este continente llamado América, y que cada quien se ha expresado a su manera, cada quien ha tenido algo que decir y lo ha dicho de la mejor manera como le ha sido posible, ¿no? Los tres gozan de un prestigio ciertamente internacional. Así pues, estos maestros son Jackson Pollock, norteamericano, el mexicano Rufino Tamayo, todos los conocidos, y quizá el menos conocido, medios culturales o medios artísticos de México, menos conocido, sea el brasileño Cándido Portinari, dueño de una obra vigorosísima, mucho, muy personal, y como en el caso de Tamayo, quizá, dueño de una expresión colorística verdaderamente singular. Ahora, entre Cándido Portinari, Tamayo y Pollock, media una diferencia. Tanto Pollock como Tamayo podían identificarse en un arte no comprometido, en un arte por el arte, en una cosa diletante, puro quehacer estético, la investigación sobre los colores, las manifestaciones artísticas adecuadas a la época que les ha tocado vivir. Eso también lo tuvo Portinari, pero Portinari se identificó con los mexicanos Rivera, Orozco, Siqueiros y otros por el lado del mensaje. Portinari fue un pintor expresionista como Orozco, pero con una preocupación sobre los problemas vitales del hombre y la sociedad en el mundo que le ha tocado vivir. Esa sería la diferencia que hay entre ellos. Por lo demás, estos tres artistas, bueno, han trascendido de lo puramente nacional hacia lo internacional. En el caso de Tamayo, no se puede hablar en una historia de la pintura del siglo XX, quieranlo o no los críticos, los tratadistas europeos, si no se cuenta con la figura de primerísimo orden, que es Rufino Tamayo. Y lo mismo, pues, está descartado, es el caso de Jackson Pollock, ¿no? Por esta identificación que hay tan plena entre Norteamérica y Europa, por otros motivos, por otras razones, en muchas ocasiones de ellas político-económicas, pero en fin, hay una aceptación tácita de Jackson Pollock. Pero no sucede lo mismo con Cándido Portinari. Además, Cándido Portinari pertenece a un país que no tiene ninguna tradición artística dentro de las manifestaciones del arte actual, dentro de las manifestaciones del siglo XIX, o lo que va del arte contemporáneo. Ha destacado, sí, Brasil, como todos ustedes lo saben, respecto a la arquitectura. Pero en la pintura, bueno, hay por allí otros pintores, tres, cuatro, pero el principal de ellos fue Cándido Portinari, y después de su muerte, nada más ha aparecido. Bien, pues ocupemos de Pollock. Jackson Pollock es el primer gran pintor norteamericano del siglo XX. En realidad, antes de Jackson Pollock y la llamada escuela de la pintura de acción, Action Painting, todo el arte norteamericano guardó una dependencia de Europa. A través de la Escuela de Bellas Artes de París, a través de las academias inspiradas en un ideal clásico que los artistas iban a estudiar a Roma, los artistas europeos iban a París, en mejor de los casos. Pero en realidad, vuelvo a insistir, el primer gran pintor, el primer grupo importante de pintores independientes del europeo es Jackson Pollock y otro grupo de artistas que trabajaron junto con él. Bueno, Pollock es, lo he dicho hace un momento, es el máximo representante de la pintura de acción. Vamos a ver a continuación qué cosa es esto de pintura de acción, o por lo menos qué cosa es lo que yo entiendo. La biografía de Pollock es interesante, no porque haya hecho muchas cosas o haya cometido muchas aventuras, muchos viajes o muchos lances de otro tipo, ¿no? Es interesante por el vértigo de vida, por la dinámica que le dio a su vida y por una inquietud que tuvo siempre respecto a lo que él comprendió que era el quehacer estético, el quehacer artístico. Él estuvo muy lejos de conformarse con las viejas escuelas, con los viejos moldes o con el arte que en sus años, en sus mejores años de estudiante, se estaba haciendo en Europa. Hay que pensar, por ejemplo, en Picasso, hay que pensar en los surrealistas. Él fue mucho, muy consciente de que había que rebasar esto que los pintores europeos hacían. Bueno, Bullock nació en una población llamada Cody, en Wyoming. En compañía del padre, siendo muy joven, ha hecho un recorrido pues, por buena parte de los Estados Unidos. Es un espíritu un poco transhumante el del padre, y de estos padres que tienen una gran influencia sobre los hijos y que se los llevan a todo tipo de aventuras. Este fue el caso de Polo. Pero entre los estados que recorre se cuentan básicamente el de Arizona y California. Hay un largo recorrido de 2 años entre 27 y 29, hasta que finalmente seguramente el padre comprende que a Polo, joven el hijo que tiene, pues hay que darle escuela, hay que darle una formación, y deciden estacionarse por algún tiempo en la ciudad de Los Ángeles. En la ciudad de Los Ángeles es donde Pollock va a aprender los primeros trabajos de escritura, de lectura. Pollock nace el año de 1912, nace en la segunda década, casi digo, la segunda década del siglo actual. Los biógrafos de Pollock están de acuerdo todos en que era un hombre demasiado inquieto, mucho muy nervioso, que leía bastante y le gustaba muchísimo el discutir problemas artísticos y problemas literarios con sus compañeros. Y es aquí en Los Ángeles donde también va a hacer sus estudios de arte. En la Escuela de Bellas Artes del Condado de Los Ángeles va a hacer su... Pues el año de 29, hasta 29 va a hacer sus estudios ahí. En este año de 29, encontrando por lo que el ambiente que hay en la ciudad de Los Ángeles es un poco asfixiante, que no hay ninguna frontera que lo ponga más en relación con el arte moderno o con otro tipo de expresiones artísticas modernas, decide trasladarse a la ciudad de Nueva York. Claro, la ciudad de Nueva York cuenta con los grandes museos, desde luego el Museo Metropolitano, que si bien es cierto que cuenta con una serie de obras de pintura de maestros del pasado, también cuenta con pintura del siglo XIX, finales del siglo XIX, y una buena muestra de pintura del siglo XX, sobre todo de Picasso, de Matisse y de otros maestros de bien entrado el siglo. Así pues, se va a Nueva York. Y ahí es realmente donde hace los estudios formales más dedicados de un tipo de arte, de cierta forma, académico, con un maestro, con un pintor que en su momento parecía que apuntaba a algo más, llamado Thomas Hart Benton. Este hombre pues tuvo una gran preocupación por educar, así que adivinó que en Pollock había madera que trabajar y ha hecho pues de él un buen discípulo y un buen pintor. Bueno, pero durante estos viajes que anduvo un poco trashumante con el padre y en la ciudad de Nueva York, en el Museo del Indio Americano, pues descubre otras manifestaciones de arte. Una cosa semejante a lo que había pasado a los pintores expresionistas, a los Fauves europeos, respecto al arte negro. Pollock viene a descubrir el arte de los indios norteamericanos. Mestotes, madera labrada, los descubre, ve las formas que hay allí, el tipo de expresión, la magia, el encanto, el hechizo que hay en estas obras, y se interesa por ellas y las estudia. Caminando por la playa es mucho muy frecuente que nos detengamos a ver pues la huella de un pie o de una serie de pies, ¿no?, o ciertas huellas que se quedan grabadas en la arena. A Pollock le llamó la atención esto, como a sí mismo le llamaron también la atención los grafitis hechos sobre la arena, es decir, estos grafiados sobre la arena, y estas formas tan anárquicas en la composición hecha pues con la vara, con el dedo sobre la arena, y esto se le retuvo de una manera mucho muy insistente en la mente, y seguramente esto va a aparecer después en la obra que habrá de crear mucho nivel personal de él. Bueno, Polo cuando estuvo en Los Ángeles tuvo noticias de la existencia de la pintura mexicana, la pintura mexicana contemporánea. Hoy en día que todavía suele escucharse exclamaciones denigrantes, peyorativas en contra de la pintura mexicana contemporánea, la pintura mural sobre todo, hay que ver las consecuencias que eso tuvo en su momento y la valoración que actualmente está sufriendo, la revaloración que está sufriendo esta pintura. Así pues, Pollock descubre la pintura mexicana en Los Ángeles y va a venir a México y va a trabajar con Siqueiros. Fue un discípulo de David Alfaro Siqueiros, se interesó por la pintura, no por el contenido, sino por los experimentos que Siqueiros a lo largo de toda su obra, y sobre todo en un periodo de la vida de David Alfaro Siqueiros muy vital, se dedicó pues a este tipo de investigaciones, de ensayar nuevos materiales, y por lo que estuvo muy pendiente de esto, y aquí sí que se va a reflejar esto de Siqueiros en la obra de Pollock. Por lo demás, otro artista mexicano que habrá de causarle un impacto cierto por el lado de la pintura expresionista, fue José Clemente Orozco. Esta violencia expresiva que había en Orozco, este grito agudo en muchas ocasiones contenido, difícilmente, vos lo resiente, lo haces tuyo, y son dos influencias que hay que tener presentes cuando se trata de este artista. Bueno, algunos otros hechos sobresalientes en la vida de Pollock son los siguientes. En 1938, una terrible depresión, digo, en los Estados Unidos, un número mucho, muy considerable de gente desocupada. De gente desocupada, en fin, el gobierno norteamericano tenía grandes problemas con esto. Y respecto a los artistas, creó un programa federal para ayudar a los artistas, que obedeció a las siglas de WPA, Federal Arts Project. Esa es la traducción. Por medio de este programa, el gobierno federal norteamericano les dio trabajo a los pintores y Pollock participó de esto e hizo intentos de pintura mural. Hay muchas obras murales inspiradas o copiadas de lejos de la obra de los mexicanos en los Estados Unidos, pero fue una especie como de salida de ayuda del gobierno norteamericano para sus artistas. Pollock va a participar de esto, pues, como he dicho. Bien, hasta este momento no les he hablado a ustedes nada de lo importante o de la creación de Pollock. Les he dicho la formación, de lo que estudió, de lo que vio, pero en realidad las primeras obras importantes de Pollock, un dibujante que fue quieto, un dibujante constante, en realidad las primeras obras importantes de él empiezan a aparecer el año de 1940. En 1940 empiezan a aparecer las obras ya que apuntan el estilo personal que sea de Pollock. El maestro Blas Galindo, que me honra aquí esta noche con su presencia, o si estuviera el maestro Gorman, o estuviera Alberto Beltrán, otros artistas, otros niveles, su arquitecto de la obra, estarían de acuerdo conmigo que una de las preocupaciones máximas que hay para el artista es encontrar el sello característico de la personalidad de cada quien. Y Pollock fue una lucha constante la que desarrolló hasta dar con el tipo personal de su expresión plástica la originalidad de él. Y lo consiguió, y esto parte, repito, a partir del año de 1940. Empieza a crear una serie de cuadros de esta pintura abstracta, mucho, muy relacionada todavía con la pintura europea. Algunos otros cuadros, hay una curiosa combinación entre el arte abstracto, la pintura abstracta, y la pintura surrealista. El hombre anda buscando camino, anda desbrozando, anda tratando de encontrar su expresión personal, pero ya está, casi se podría asegurar que esto está ya definido. Bueno, hay una exposición de él importante el año de 1942 en la ciudad de Nueva York, no recuerdo el nombre de la galería, pero esto le da a conocer en la ciudad de Nueva York como un artista, pues del momento, el primer gran artista norteamericano, así lo reconoce, por ejemplo, Alfred H. Barr, que es para esta fecha el director del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Un año después, en 1943, viene la consagración de Pollock, se puede decir. En 1943, Peggy Guggenheim, una de las promotoras, una de las gentes que más inquietas y más lucharon por la divulgación del arte contemporáneo en los Estados Unidos y sus manifestaciones americanas, se fija en él y le organiza una exposición importante, se la organiza nada menos que en la ciudad de Venecia. Ahí la gran exposición de Pollock se da pues a conocer. La señora Guggenheim tiene una famosa galería muy importante para todos los eventos del arte contemporáneo que se llama Arte de Nuestro Siglo. Y ahí pues Pollock encuentra su consagración. Bueno, respecto al arte de Pollock, la obra importante de él aparece ya definida, he dicho a ustedes, el año de 1940-43. Sin embargo, hay un periodo entre el 50 y 52 en que el artista parece que echa marcha atrás a lo que habían sido los inicios de su arte. En estos inicios de su arte gustaba de expresarse en grandes telas, pero utilizando solamente dos colores, una pintura mucho muy expresionista, que en algunos momentos recuerda vagamente a Orozco y que utilizaba dos colores de preferencia, el blanco y el negro, o la mezcla de estos dos a través de una tonalidad de grises, pero este era el tipo de expresión que él tenía en las primeras obras. Entre 1900, pues, 1950 y 52, vuelve nuevamente, retorna, pinta una serie de obras importantes para finalmente regresar de nueva cuenta a estas combinaciones cromáticas tan extraordinarias que llegó a hacer. Él fue un maestro, pues, del color y después de 1952 ya no varió su tipo de expresión. Esta primera escuela norteamericana de pintura que tiene algo propio que decir, que la hace distinta a los pintores abstractos europeos, que la hace distinto a todo cuanto se hace de arte en este momento en el mundo, Fue definida por Alfred Barr como la pintura, como el expresionismo abstracto. Es decir, era una pintura que por la forma como estaban tratados los lienzos, los signos o las composiciones expresadas en los lienzos, efectivamente acusaban la expresión del yo, de las cosas más íntimas, más profundamente incluidas por el artista y expresadas a través de los colores. En muchas ocasiones estos colores aplicados de una manera violenta para el espectador poco familiarizado con lo que estaba sucediendo en la pintura. Colores, las manchas de colores, la composición, parecía que no tenía ni ton ni son, pero en realidad venía a expresar estados anímicos mucho muy profundos, psicológicos, sobre los problemas que los artistas tenían, bien ante sí mismos o bien respecto al mundo que les circundaba. Después que Barr califica esta pintura de expresionista abstracta. Abstracta porque no hay ninguna figura dentro de las composiciones que nos remita a las formas de la naturaleza, que nos remita a formas concretas, sino, repito, no sino unas composiciones realmente abstractas, las manchas de color, más o menos combinadas con cierta gracia, con tal o cual intención, pero no hay ninguna alusión directa al mundo concreto de la realidad de la naturaleza. En realidad, la calificación de Barr respecto a la pintura abstracta fue aceptada y por muchos años así se definió. Pero esto habría de desaparecer finalmente, esta definición, cuando el teórico de la pintura, de los maestros de la escuela de Nueva York, que vino a ser el escritor y poeta Harold Rosenberg, vino a acuñar la expresión de pintura de acción, action painting. En realidad es una pintura de acción porque cada uno de los trazos que hay en el cuadro denotan que hay una acción efectivamente. Es la acción de pintar, pero pintar con una acción violenta, con un tipo de expresión que una manera de pintar como había aparecido anteriormente en la historia de la pintura. Y Jackson Pollock quizá fue el máximo exponente de esto. Vamos a ver por qué. He dicho que fue el máximo exponente de la pintura de acción porque de todas las del grupo de pintores que formaban parte con él de la Escuela de Nueva York, ellos estaban otros que poseían en otras partes del mundo, nacionalizados norteamericanos, por supuesto, se encontraban de Kooning, el pintor norteamericano Franz Klein, Robert Motherwell, Mark Rothko y Archie Leboque, de procedencia rusa. Estos, pues, se expresaban también de una manera semejante como lo hacía Pollock, pero había entre ellos, y sucede siempre, un tipo de expresión mucho muy personal. A Pollock siempre le llamó la atención, o siempre le gustó, de los grandes formatos para los cuadros. Cuadros que en realidad son para verse en superficie muy grande, fondo de esta distancia, digamos, y no cuadros pequeños para tenerse en el interior de una habitación con algo de recogimiento, con algo de intimidad. Son cuadros de gran formato. Y gustaba de él mismo, durante el proceso de la factura del cuadro, colocarse a una determinada distancia y ver los efectos que tenía aquella composición que él conseguía medio de un método peculiar que tenía para trabajar. En lugar de poner la tela, todo eso está pintado en telas, poner la tela en el tradicional bastidor, poner el bastidor fijo sobre un muro, sobre una serie de caballetes, él gustaba de poner las telas sobre el piso, en el estudio que tenía. Y una vez puesta la tela sobre el piso, empezaba a pintar. Tomaba un balde de pintura, y empezaba a salpicar con los pinceles, en algún caso con una brocha. Esto le fue insuficiente pronto, y empleó otro medio que él llamó el dripping. Es decir, es un bote con agujeros y con este pinta. Si la tenga puesta sobre el sin pastillas puestas sobre el piso, empezaba a correr de un lado para otro y así, cambiando los colores, lograba dar los efectos, lograba conseguir aquello que para él era esencial, que para él era urgente expresar. Esto, visto de una manera superficial, de una manera inmediata, puede parecer incluso hasta cómico, puede parecer ridículo, puede parecer banal, ¿no? Pero era una manera del artista de estar dentro de la obra misma, no fuera del cuadro. Él caminaba dentro del cuadro con el bote de color, o a través del bote de color se introducía dentro del cuadro. Era como desplazar su yo, dar su yo dentro de la creación misma del cuadro. En realidad, la obra de Pollock dentro de la pintura norteamericana es mucho más singular. Pero volvamos un poco a ver la formación de Pollock. Porque dicho las cosas así, de que tiraba la tela del piso y el hombre corría con un bote, cogía los pinceles y salpicaba, bueno, pues no me extrañaría que alguien pensara que era una cosa de un tipo medio zafado, de un tipo zafio o de una gente improvisada. No, por el contrario, él fue siempre muy consciente de qué es lo que quería hacer, a dónde iba y qué es lo que andaba buscando. vemos un poco, pues, nuevamente su historia académica, su historia artística. Pollock tuvo una formación académica. Bueno, es pintor de Nueva York, con Thomas Hart Benton. Bien, disciplina, dibujo, el lápiz, la copia obligada, el dibujo del natural, la copia de los grandes maestros que están encerrados en las salas de, o que están contenidos en las salas del Metropolitan Museum de Nueva York. En fin, esto era. Por otra parte, y conjuntamente, fue la absorción por parte de Pollock de todas las corrientes del arte del siglo XX hasta este momento de su formación. Es decir, que era lo que había sido el impresionismo a finales del siglo, que tanto gustó a los norteamericanos, que es lo que había sido la pintura de los Fauves a final del siglo, o con Matisse a la cabeza, que siguió pintando dentro del siglo XX, y asimismo la pintura de Picasso. Y después de Picasso, los maestros que habían de venir tras de él, por ejemplo, los del arte surrealista, Dalí, Marcel Duchamp, en fin, toda esta playa de artistas a quienes tanto debe el arte contemporáneo. Todo esto lo asimiló, lo vio en cuadros expuestos en los museos y en las galerías neoyorquinas, en lecturas constantes, que esto nunca lo perdió de hacer las lecturas, y estuvo al tanto de esto. Así que tenía, pues, un gran conocimiento y una gran conciencia de qué es lo que había que hacer, no repetir. Entre las influencias y entre la formación de Pollock, cuentan ya algo referido de estos. Las influencias del arte indio norteamericano, estos dobles, con esta manera de cortar los perfiles de los maderos, los colores mismos aplicados allí, hacer una abstracción de este topten, de las figuras que están contenidas en el topten, no solamente la talla, sino los colores mismos, y esto lo consigue en algunos cuadros. Por otra parte, la influencia de estos dos mexicanos singulares, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, además del hecho de haber trabajado con Siqueiros en el propio taller experimental de Siqueiros, ver cómo Siqueiros manejaba los ducos, las vinelitas, las piroxilinas, las superficies tersas, la pistola Jere, no la llegó a utilizar, por supuesto, Polo, pero todo esto, él estuvo muy al pendiente viendo el gran teórico, el hombre inquieto que había en David Alfaro Siqueiros en cuanto a la investigación de los nuevos materiales para pintar. Bueno, vista la obra de Pollock en el conjunto y con algún cuidado y para cuando se es muy perspicaz, está muy identificado con el arte contemporáneo, ciertamente la presencia de Picasso llega a usarse en algunos cuadros. En esta libertad formal que hay en muchas de las pinturas de Picasso, aparece también en la obra de Pollock. Y por otra parte, la otra gran influencia, independientemente de la de Picasso, está la del surrealismo y la de la pintura o la del arte abstracto europeo. El arte abstracto europeo que nace ciertamente el año de 1910 con una acuarela de Vasilio Kandinsky, este gran artista soviético. Ruso, digamos. Y luego toda una serie de manifestaciones de pintura abstracta, por ejemplo, esta influencia. Pero quizá más que la del abstraccionismo europeo, Pollock haya experimentado la influencia del pintor de origen germano, avecindado hacía muchos años en los Estados Unidos, maestro de la pintura abstracta fuera de los Estados Unidos mismos, que es Hans Hofmann. Este Hofmann fue también maestro de Pollock. Y las obras abstractas de Hofmann las vio y las asimiló. Cuando uno ve las pinturas de Pollock y tiene una conciencia de cómo las trabajaba y ve uno los efectos, los resultados de aquel trabajo, de aquel nerviosismo con la que él trabaja, completamente antitradicional, completamente novedoso y un arte de vanguardia, uno tiene la sensación de que efectivamente hay una dinámica, que hay un vértigo, que hay una manera de expresar una ansia de la vida, que en todo caso debería ser el ansia esta terrible de la vida para el ciudadano común y corriente de los Estados Unidos. Este vértigo, esta velocidad, este vivir constantemente ocupado o preocupado y bajo una zozobra, esta vida urbana, estas ciudades de grandes vías de comunicación, de automóviles, de ferrocarriles, el subway, los freeways, este mundo de agitación, de sonidos a través de los autoparlantes, los claxons, de la música, de los restaurantes, de todos los lugares públicos, todo esto seguramente conformó la vida y la visión de Pollock, y sobre todo, quiero insistir muchísimo más, en la cosa del vértigo, en la cosa de la dinámica. Pollock, debo decir a ustedes que falleció el año de 1956. Este hombre que llevó una vida inquieta, hay una película, hay un documental, tomado expresamente para ver cómo trabajaba Pollock en su taller, nos lo muestra corriendo de manera desempeñada con el Bueno, pues este hombre murió víctima de esta sociedad mecanizada que es la de los Estados Unidos. Murió víctima de un accidente automovilístico. Iba chocando y en estos grandes freeways, a estas velocidades excesivas, encontró pues la muerte así, una muerte por lo demás, quizá adecuada a su vida, quizá adecuada a su arte. Pero bueno, yo he dicho a ustedes que la conferencia fue, o la serie de conferencias fue iniciada como tres maestros de la pintura, tres maestros del color, tres maestros americanos del color. Es realmente Pollock un colorista. Es un agente que ha sabido manejar los colores. O no hay algo que nos quiera escamotear la realidad, o no habrá una confusión. Nosotros que estamos más bien habituados a esta manera de la pintura tradicional, de que viene desde tantos siglos atrás, realmente este hombre que pintaba con esta forma tan peculiar de hacerlo, es un maestro del color. Puedo anticiparles a ustedes de que efectivamente Pollock fue un maestro del color. Para llegar a este tipo de expresión, para llegar a este tipo de pintura, a esta manera suya de trabajar, naturalmente que había toda una experiencia previamente, una serie de estudios, y los resultados en todo caso están patentes en la obra que realizó. La obra que realizó, como la de tantos otros artistas, puede o no puede gustarnos, en esto no hay ninguna imposición. Graso error sería tratar de imponerlo, ¿no? Pero uno no puede, siendo una gente culta, uno no puede decir esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Hay que verlo, hay que analizarlo, hay que tratar de entender qué es lo que está allí. Y repito, finalmente a mí me puede gustar, no me puede gustar, es otro cuento. Pero indudablemente que Pollock fue uno de los grandes maestros del color, por lo menos de la escuela neoyorquina de pintura de este siglo. Creo que sobre el problema del color lo vamos a tratar ahora que pasemos a la serie de diapositivas, si ustedes me lo permiten. Bueno, ve aquí un dibujo que he traído expresamente, un dibujo de Pollock que he traído expresamente para ustedes, para que vean la facilidad que tenía él para pintar, para dibujar. Esto está tomado de cuadros del Museo Metropolitano de la Ciudad de Nueva York, ¿no? Esta composición en la parte inferior proviene de un cuadro del Greco, si mal no recuerdo, ¿no? Quizás la parte superior también. Sí, aquí hay un movimiento, aquí hay un vértigo, aquí hay un expresionismo, ciertamente, en las maneras como están concebidas las figuras del movimiento que tienen estas, ¿no? También hay un sintetismo ya en el diseño de las figuras, que proviene de todas estas libertades que ha traído consigo el arte contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, pienso en las piernas de esta figura, en la espalda, pero básicamente quiero llamar la atención de ustedes sobre este grupo, que proviene, si mal no recuerdo, vuelvo a insistir, de una composición de un cuadro del Greco conservado en el Metropolitano, cuadro pequeño de formato, y que representa Cristo sacando a los mercaderes del templo, algo así. Y otro detalle más, este retrato, un dibujo. Un retrato, no sé, realmente no tengo idea de quién pueda ser retratado, pero esta diapositiva, esta proyección, nos da idea realmente de la facilidad, del dominio que tenía sobre el dibujo, sobre la línea y sobre el lápiz de carbón este hombre singular que fue Pollock. La siguiente. De este primer periodo de la obra de Pollock, que se expresó con esta economía de elementos, un gran cuadro de gran composición, de gran tamaño, el color blanco, el negro o la combinación de una serie de grises y una figura que ciertamente no tiene nada, por lo menos por lo que respecta al rostro, de identificación con el mundo natural, es decir, con la figura natural del hombre. En todo caso, esto quedaría referido únicamente a la caja del cuerpo, en los brazos, las manos, pero hay una libertad indudablemente respecto al color. Ahora bien, esto le puede venir a Pollock de estas composiciones que vio en los tótems de los indios norteamericanos. La siguiente. Una muestra más de obras de este periodo. Si en aquella todavía está muy dependiente de las formas naturalistas de la figura del hombre, aquí hay por lo contrario una gran libertad formal. Hay una figura, ciertamente se puede identificar aquí, o aquel rostro con el enorme boca, hocico abierto, y un tipo de expresarse en primer lugar de una manera expresionista, el vigor, la fuerza, el alarido que están dando las figuras, o la violencia que tiene la composición misma, de expresarse así. Pero por otra parte, toda esta serie de cabezas, al parecer, que están aquí en esta composición, con un tanto cuanto rayando con lo abstracto, pues en realidad no provienen de otra cosa, sino de nuevamente de los tótems que Pollock ha visto, ha estudiado, le han llamado tanto la atención y que se reflejan en obras como esta de este primer periodo. La siguiente. Una más, De este primer periodo. No más, no habrá más. Y nuevamente la atención la llamada de atención sobre el tipo expresivo. No hay color. Está desprovisto del color. El negro, el blanco, los grises, la combinación de estos dos colores primarios, y luego esta composición. Abstracta, sí, hasta cierto límite. Ahí hay una serie de figuras que se pueden identificar todavía. Bueno, de las figuras de la naturaleza, en especial del hombre, y la fuerza expresiva que tiene todo. Una fuerza expresiva que denota una violencia, un cierto paraje, un cierto ímpetu en la expresión, por lo menos, artística de Pollock. Pero es aquí que Pollock, hacia 1938-39, empieza a hacer dibujos con lápices de colores, con la acuarela, o con óleo en muchas ocasiones aplicado, como el que ustedes ven aquí. No es sino un tratar de abrirse camino, de identificarse más con el arte abstracto europeo, Vincent Walls, por ejemplo, el autor austriaco, el pintor austriaco, que usaba también de hacer estas figuras, por lo menos en el trazo de las plumas, en muchas acuarelas o en muchos dibujos hechos con tinta china. Es como un introducirse, como un abrir, tratar de abrirse camino por parte de Pollock en obras primarias como esta que vemos desde aquí. Por lo demás, toda esta libertad de la aplicación de los colores, el amarillo en aquella parte, el azul, el rojo, bueno, pues son en muchas ocasiones estados de ánimo desenfado, o tratar de solucionar una serie de problemas formales respecto a la composición y tratar de estar al día o de seguir la lección de los maestros europeos de la pintura abstracta. Así. Hombre y mujer. Claro. Preguntan dónde está el hombre, dónde está la mujer. Quizá la mujer esté fuera aquella de los ojos que están, pues, la mujer que está cargada, la figura que está cargada del otro extremo. Este hombre que tiene tantos signos y que bien nos viene ahora en esta época de presión, de devaluaciones, que estamos con la mente pensando más, bueno, quizá fuera la figura del hombre, ¿no? Pero he aquí, pues, que por lo que empieza a descomponer la figura humana en formas abstractas, como ven ustedes. Ahí todavía hay algunos rasgos de que nos pueden identificar a la figura del hombre, por ejemplo, aquella de ver. Aquí hay una especie, como decíamos, un vientre. Y este es el tipo de abstraccionismo que poco a poco va haciendo Pollock hasta llegar a encontrar finalmente el tipo de expresión personal. Por lo demás, aquí ya ven ustedes la presencia del color. El fondo azul que tiene, el rojo aplicado en aquella parte, los blancos, los negros. Y no es casual, no es puesto esto al azar, nada más así, ¿no? Atrás de esta disposición de los colores hay muchas horas de meditación, de estudio, de pensar las cosas, ¿no? Y finalmente, claro, colocación de los colores y algunos otros signos que nos pueden parecer arbitrarios, o estos, por ejemplo, signos numéricos dentro de la composición del cuadro. Bueno, ¿cuántas cosas no nos rodean en muchas ocasiones? Un pizarrón, en tal o cual estancia, en tal o cual lugar, pinturas hechas sobre la pared, en fin, todo eso son, en muchas ocasiones, más que cosas fortuitas o accidentales o caprichosas del pintor, es parte del mundo que suele rodear tanto al pintor como a los seres que crea. La siguiente. Ve aquí, pues, otra de las composiciones de Pollock, del año de 43, la firma de él y la agosto de 43. Cuadro que está en el Museo del Condado de Los Ángeles. Bueno, el condado, sí, me parece que está ahí. En fin, nuevamente la composición de tipo abstracto. Aquí si no hay ya ninguna alusión al mundo concreto de la naturaleza. Nada que nos remita a la figura del hombre, de alguna forma, identificada con la naturaleza, un animal, un árbol, un cerro, un brazo de un hombre, nada. Sino esta composición, puesta con tanta fuerza expresiva en el manejo de los colores, este primer plano cuadrado, y aquí hay un elemento que importa destacar, la presencia del arte zen dentro de la pintura norteamericana. El arte zen que penetra por la costa del Pacífico con una escuela de corta duración que fue la escuela llamada de San Francisco y que tuvo a su vez su influencia en el arte norteamericano de la costa del Golfo. Por ejemplo, todos estos signos que ven ustedes aquí, lejos de tratar de interpretarlos y entenderlos como formas caprichosas o tomadores de pelo por parte de pintor, en realidad son formas mucho muy esquemáticas que en la mayoría de las ocasiones vienen de estos signos caligráficos del budismo zen. La siguiente. Gótico es el cuadro es el título del cuadro que tienen ustedes proyectado. A ver si se puede enfocar un poquitito. Gótico es, pues, el título del cuadro este. En realidad se trata de una sinfonía de colores y que vagamente recuerda la composición de los vitrales de las catedrales medievales francesas. Este recuerdo de los emplomados estaría fijado sobre todo en las líneas fuerzas estas de color negro, y luego el reflejo de los colores, pues a través de las manchas de color azul, amarillo, rojo, que hay en distintas partes. Es decir, o lo que ha visto en la vidriera, gótica, de una vieja abadía, de un viejo monasterio, de una vieja catedral o capilla medieval, sabemos que la de Nueva York, y esto es pues lo que a él le significa, esto es lo que a él le dice este material medieval expresado con un lenguaje nuevo. A él ya parece eso, y a la vez también parece, o puede aparecer, un esmalte. La siguiente. Por lo visto, hasta aquí ya están ustedes cobrando conciencia de la originalidad del artista. Nada hay en la escuela de Nueva York, nada hay en Europa que tenga una cierta semejanza, una singularidad, como no sea esto de la, del abstraccionismo. Aquí, pues, otra obra de Pollock, a ver si se puede enfocar. En que aquí hace realmente un derroche de colores, una combinación, una armonía de azules, en distintas tonalidades, en distintas gradaciones, como ustedes pueden ver. Pero no hay ningún color puesto arbitrariamente o que choque con la composición de azules que tiene el cuadro. El cuadro lleva por título justamente Un día azul, ¿no? Aquí al parecer hay una figura que está tirada de con la espalda hacia arriba, está tirada de pecho, les pueden ser los pies. Y cuando uno ve estas composiciones en la obra de Pollock, bueno, no puede uno menos que recordar o sacar la referencia, y en este caso podría ser Picasso, en esta figura tan contrahecha, en esta figura tan hecha a la manera de Picasso, en todo caso. Pero vuelvo a llamar la atención ustedes sobre el colorido, sobre la composición de color que hay en todo el cuadro. Y por más que se pueda pensar o se quiera que vea de que hay una anarquía en el color de estos sepias, estos amarillos, los rojos, en la forma que nos ha puesto, este cuadro en realidad tiene muchísimas horas de un trabajo constante de meditar sobre la composición cromática del cuadro. Lo que sucede en obras como estas de Pollock o las de sus compañeros europeos de años anteriores a él o posteriores, es que en el arte moderno, hay que recordarlo, no se trata ya de hacer la representación de la naturaleza tal como la vemos en la naturaleza en una forma objetiva, ¿verdad? Sino se trata de otras realidades de la vida del hombre. Maestro Galindo, que está aquí, él podría decir lo mismo respecto a la música. Cuando él ha creado sus obras, no se trataba de pintar a la manera de ciertas figuras del pasado, sino de buscar un tipo de expresión musical adecuada a la época en que a él le ha tocado vivir. La siguiente. Digo esto para tratar de explicar a Polo, que a mí realmente me parece un pintor muy singular. A ver si puede enfocar un poco. A medida que Pollock va avanzando en el desarrollo de su obra, va modificando los estilos hasta llegar a acuñar aquel estilo que le será personal. Aquí podría estar más cerca o más lejos de ciertos pintores que viven en París o que viven en Alemania, incluso en Inglaterra, y que pintan una forma un tanto semejante a él, pintura de este tipo abstracto. O de ciertos pintores mexicanos que llegaron muy tarde a la función, y que hoy en día todavía siguen creando obras con esta composición, con esta estructura. Nuevamente, la composición de aquí priva más los colores rojos, hay una descomposición completa en cuanto a la estructura del cuadro, digo, con referencia al arte tradicional. La siguiente. He aquí, pues, otro de las pinturas de Pollock, muy semejante al cuadro que hemos visto. Aquí nuevamente vuelven a aparecer las alusiones al mundo de la naturaleza, vuelven a aparecer las alusiones a la figura del hombre, y quizá en una obra como esta estuviera un poco bajo el impacto de Wilhelm de Kooning, este compañero suyo de escuela en Nueva York, que pintaba estas horrorosísimas mujeres con rasgos semejantes a los que hay aquí en esta pintura de Pollock. Ahora bien, si yo digo que Pollock ha sufrido la influencia de Orozco, de Siqueiros, de Picasso, o la que he mencionado últimamente de Kooning, no quiere decir esto nada en detrimento del artista. Por el contrario, no habla sino de un enriquecimiento en su formación, en su haber, hasta que llegue a encontrar justamente el mejor tipo de expresión adecuado a su temperamento, a su manera de sentir el arte. Así es. Otro dibujo. Otro dibujo con estos colores. Aquí, aquí Polo, en cierta manera, está recordándonos, tiene presente la pintura, la pintura de Picasso, y por otro lado también el arte surrealista, a través de toda esta serie de figuras, de estos grafismos que hay en buena parte de la pintura. Por lo demás es un cuadro informal, es un cuadro hecho a base de crayones, lápices y pintura, en algunos casos de acuarela o al óleo. Pero vamos, lo muestro a ustedes como toda esta lucha incesante del artista, toda esta evolución de su obra, hasta encontrar el tipo de expresión propio. La siguiente. De aquí, pues, uno de los primeros cuadros importantes de Pollock. El cuadro ha sido pintado con el dripping, según les he dicho a ustedes, con esta técnica especial de él, con una serie de colores de diversa índole. Hay blancos, hay negros, de distinta índole colorística, por supuesto. Hay todo un fondo donde primero se esparció el color blanco, después vino una capa de color amarillo, puesta según la intención, según la expresión que el artista quería dar. Después viene el color rojo y posteriormente, tal vez, el color negro puesto en estas gotas, en esta forma que al parecer podía antojársemos anárquica, pero que repito, Pollock, una vez que parecía que había terminado el cuadro, lo colgaba y a una cierta distancia, tras de vueltas y vueltas y vueltas de verlo durante varios días, volvía a descolgarlo y volvía nuevamente a trabajar. En algunas ocasiones estos cuadros de Pollock, como sucede en el caso de David Alfaro Siqueiros, tienen gruesas capas de materia pictórica sobre la tela, sí, hasta que no llegan a encontrar realmente qué es lo que más conviene a sus instintivos. Vean, por ejemplo, la serie de pinceladas o las sucesivas capas de color gruesas, algunas de ellas, que hay en distintas áreas del cuadro. Aquí sí no hay ninguna identificación con el mundo de la naturaleza, con lo concreto. No es sino la creación, la fantasía del pintor, el gusto de él de crear esta obra. Por lo demás, todas las distintas capas de color que tiene o las corrientes que lleva, efectivamente obedecen a una cierta dinámica, obedecen a una acción, obedecen a un impulso que el artista les ha dado al momento de estarlas aplicando. No es este tipo de pintura trabajado pacientemente en el taller, con una serie de recetas, con una serie de virtuosismos adquiridos con el ejercicio de la pintura durante 500 años, sino por contra, es una pintura hecha violentamente, con la fuerza del hombre de este siglo XX. La siguiente. Pero aquí, pues, ahora sí, una de las pinturas de acción de Pollock. Del fondo hay un color muy tenue en su expresión. Pensemos que la tela está tirada sobre el piso. Toda esta complicación de color negro, pero ustedes, está aplicada, según ya había dicho a ustedes. Muchas ocasiones no sé otra cosa más que tomar el bote de pintura, salpicar con una regla, embarrar, llenarla de color, correr en torno a la tela. Después siguió lo del dripping, que por cierto, ni siquiera, hay que decirlo también, no es invento de él, sino que es un invento de un pintor surrealista, de Marx Ernst, que fue el primero en utilizar un aditamento y un implemento como el dripping en su mejor momento de Ernst. Y luego, aparte del color negro que hay sobre el fondo, ligeramente color salmón en el fondo, hay las manchas estas de color, en este caso contenida. En otros cuadros, en otras telas, hay una variedad, una gama de colores completamente más rica, más compleja que la que vemos en este caso. La siguiente. He aquí, pues, otra pintura de estas muchas que Pollock trabajó. Aquí se pueden ustedes dar cuenta, se puede enfocar, se pueden ustedes dar cuenta de la complicada composición de los colores aplicados por Pollock. En muchas ocasiones es el bote salpicando. En otras ocasiones es el brochazo, por decirlo así, aplicado. En otras ocasiones es la regla puesta con color y también, en muchos casos, es el color aplicado con espátula, el color aplicado con el pincel o con brocha, según fueran cada uno de los efectos que el artista quería conseguir. La siguiente. Pollock regresa entre 49 y 50, 51, regresa nuevamente a aquel tipo de expresión que tenía por medio del fondo blanco y el color negro. Y está muy cerca, efectivamente, de Picasso. Está muy cerca en obras como esta, ¿no? La simultaneidad de visión, estamos viendo de perfil, lo vemos a la vez de tres cuartos, casi lo vemos de frente, o en figuras como la que ustedes ven aquí, que seguramente le ha causado un gran impacto a Pollock el ver en el Museo de Arte Moderno de Nueva York el gran cuadro de Picasso, Guernica. Hay algo en esta figura tan contraria, es una figura humana, aquí está el pie, los brazos por allá anda el rostro, la cabeza, hay algo de derivado de la pintura Guernica de Picasso en esta obra de Pollock. La siguiente. Cuando no es el dibujo o es la pintura con estos dos elementos, el blanco, el negro, es la combinación de esto y esta obra por medio del color. Lo que pudimos hacer es recordar a este gran maestro del arte contemporáneo que es Picasso. Pero vamos, a la vez, aquí hay la nota característica de Pollock, el nerviosismo, la fuerza expresiva, la violencia que hay en el trazo de las distintas figuras, tal como él las ha creado, tal como él las ha ideado. Esto sí que este movimiento que hay en esto de Pollock no aparece para nada en Picasso. En Picasso siempre hay un cierto reposo, por mucho que la escena sea de carácter erótico, sobre todo, sea violenta, no llega a tal frenesí como se encuentra en la obra de Paul. La siguiente. Mira aquí uno de los mejores cuadros de Polo que se conservan en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El tratamiento de la pasta, es decir, del color, de los colores en este cuadro, es mucho muy importante. Está trabajado con una gran paciencia, con una gran meditación. A la vez se lo podemos enfocar. Hay una serie de colores y aplicados en distintas capas, en distintos periodos, y nada como este cuadro se puede encontrar en realidad en toda la historia del arte contemporáneo, en nada semejante. El cuadro visto a cierta distancia, con algo de imaginación, bueno, puede parecernos una fotografía aérea, puede parecernos una fotografía donde hay unos grandes freeways, donde hay unos montes, donde hay unas sombras que pueden corresponder a los mismos cerros, a las zonas boscosas. Sí, pero esto es verlo con algo de imaginación, pero algo de poesía incluso, ¿no? Que seguramente no estuvo dentro de la intención del artista. Para el artista, lo primordial era la acción de pintar en una forma violenta, con un cierto frenesí, como decía yo desde ese momento. Hay un fondo de un color verde oscuro, hay unos sepias, hay unos negros y sobre todo hay unos trazos violentísimos de pintura blanca. A veces la pintura blanca o otro color ocultan el color primario, el color que está en el fondo. A veces no llega a ser cubierto completamente, como es el caso de aquel ángulo superior del lado izquierdo. La siguiente. Cuando se dice de que Pollock es un maestro del color, se trae a la mente inmediatamente obras como estas. Este es un detalle de una gran tela pintada por Pollock, una tela que mide cerca de 2.5 metros de largo, como 1.20 por ancho, y el detalle nos muestra, en fin, como una cosa muy especializada, el detalle, cómo están trazados las distintas capas de, cómo están echadas las distintas capas de piqué. Color aquel amarillo se sobrepone sobre el rojo, sobre el blanco, sobre el fondo negro o azul negro que aparece. Hay una combinación entre este azul, el negro y el amarillo. Y repito, esto viéndolo así en detalle, bueno, pues parece como si fuera una obra independiente, sin este vértigo, sin este movimiento que tiene el cuadro en su totalidad. Por lo demás, es una obra expresionista, está expresando un estado de violencia, un estado de angustia, que es seguramente la que Pollock ha vivido, como otros tantos artistas y otros tantos ciudadanos de esta metrópoli del mundo, que es Nueva York. La siguiente. En ocasiones no es solamente el trabajo, a ver si lo podemos enfocar, el trabajo con la pintura al óleo, con el duco, con el aluminio. En otras ocasiones es la pintura a la acuarela. La pintura a la acuarela combinada con óleo. La pintura a la acuarela trabajada con pinceles o trabajada también con plumas. Es decir, siempre una pintura abstracta, siempre una pintura que no tiene ninguna relación con la naturaleza circundante, una relación con lo concreto, como he dicho tantas ocasiones a usted. Pero lo que importa para mí en este caso, en todo caso, es señalar a ustedes, es la combinación de los colores. Nada hay que esté puesto al azar y de una manera fortuita, al acaso a ver qué cosas sale. Bueno, fue una gente mucho, muy consciente respecto a la composición de obras como la que ustedes ven aquí. Esta área del azul se interrumpe, luego va a crear el fondo amarillo, el color rojo de aquella parte y asimismo las otras manchas de color negro para establecer una armonía, para establecer un cierto equilibrio dentro de la composición total de la pintura del cuadro. La siguiente. Esta es otra de las pinturas de Jackson Pollock. Aquí, a ver si la enfocamos. Aquí hay una riqueza cromática realmente mucho muy singular y hay una riqueza asimismo en el empaste de la tela, en los colores como están aplicados. Y yo cuando he visto estos cuadros de Pollock, bien en los Estados Unidos o bien en Europa, a veces por los empastes me recuerda, o trato de recordar algo visto muy cerca de mí, que es la pintura de David Alfaro Siqueiros. Quizá no esté yo muy lejos de la verdad, ¿no? Habría que estudiarlo más detenidamente. Pero esta manera de empastar, esta manera de poner los colores con la espátula, con el pincel, y en muchas ocasiones llegó a aplicarlos con las manos mismas, bueno, pues recuerdan este empaste tan jugoso, tan rico, que hay en buena parte de la pintura de Siqueiros. Por lo demás, en los colores, ustedes lo están viendo, nada hay que choque, nada hay que sea violento, Digo, en cuanto a la composición de los colores, violento sí es el cuadro en cuanto a expresión artística de parte de Polo, pero la armonía de los colores está bien conseguida. La siguiente. Otro de estos famosos lienzos de Pollock, trabajados con el drip. Hay una primera capa de color amarilla en el fondo. No bastó esa, después la aplicación del color blanco. Pero con esta violencia, con este ritmo incesante, con este frenesí aplicado al color, correr de un lado para otro, meterse en la tela, profundizar en la tela, en lo que está uno creando con una gran vivencia. Y luego, estos arabescos, estas líneas. Aplicadas con color negro, en muchas ocasiones es un color verde seco, muy oscuro, el que aparece en composiciones. Bien, pues esta es la pintura de acción de Pollock, que de una manera tan atinada calificará Rosenberg. La siguiente. Otro detalle de otras de estas pinturas de Pollock, en que pueden ustedes apreciar a través del detalle, pues la composición de la tela, el componente de los distintos colores que han entrado en la factura. Fondo con color oscuro, un color negro. El color blanco en otras áreas mucho muy marcadas, el color rojo, el amarillo, en fin, toda esta policromía de colores que hay en estas pinturas de Pollock, tan vivas, tan brillantes, tan armónicas, tan interesantes en verdad para quien quiera acercarse con ojos así de tratar de entender qué es lo que este hombre quiso decir, de tan extraordinaria obra en todos estos signos trazados por él. El siguiente. Quizá en este detalle de otro de los cuadros grandes de Pollock, puedan ustedes ver la manera de trabajar ciertamente violenta por parte de él. Si los empastes. Nada hay aquí, de acuerdo con esta manera tan esmerada, tan cuidadosa, tan linda, por decirlo así, tan bonita de pintar los cuadros según las rígidas reglas de las academias. O sea, por el contrario, una pintura adecuada al vértigo de la vida que tiene que desarrollar el hombre de hoy en día. Expresar el estado de angustia, el estado de ánimo, el estado opresivo que en muchas ocasiones se vive. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, en fin, tantas cosas para estas gentes que en carne propia llegaron a experimentarla y llegaron a expresarla también a su manera. La siguiente. Uno de los cuadros más interesantes, más bonitos que yo he visto de Pollock es el que tienen ustedes a la vista. Se encuentra en el Museo Metropolitano de la Ciudad de Nueva York. Y quizás sea la obra más representativa de esta pintura de acción o este expresionismo abstracto calificado por Alfred Barr. Y tiene todas las características de otros cuadros similares que yo he descrito anteriormente a ustedes. Trabajados con un gran nerviosismo, con una gran premura de tiempo y por conseguir los efectos deseados y este frenesí de ir y venir y los colores aplicados en esta foto. Pero permítanme una vez más insistir que nada está puesto al azar. Si se pensara, si se creyera que eso está dispuesto a ver qué salió, a ver qué fue lo que dio, bueno, realmente estaría cometiendo una injusticia de cultura, ¿no? En primer lugar para el espectador y en segundo lugar para el artista, que bastante ha tenido que luchar, que sufrir, para llegar a crear obras como estas. La siguiente. He aquí un detalle de la pintura anterior. A veces se ve la parte de la tela, como ustedes están viendo, los colores aplicados. El cuadro lleva por título 1, no dice nada, en realidad estas pinturas, cualquier título que se le ponga, sale sobrando. Pero el detalle es muy bueno, pues permite ver cómo es la pintura una vez que se ha secado, cómo ha quedado la pintura adherida, impregnada al lienzo. A veces como la textura misma del lienzo, cuando el color no es muy profundo, no es, digo, cuando el color no es muy grueso, como la textura misma de la tela ayuda a dar estos efectos dentro de la composición total del cuadro. Pollock, como ningún otro artista lo había hecho anteriormente, ha llegado a utilizar incluso la pintura de aluminio utilizada para los aviones, para pintar los aeroplanos. La ha empleado con una gran eficacia, con un gran acierto en muchos de sus cuadros. La siguiente. Creo que eso fue todo. Les agradezco mucho la paciencia. Nuevamente, muchas gracias y